Bueno, esto es el primero de una serie de cinco conferencias online, podríamos llamar, a través de Skype, que llamamos la Semana del Desarrollo Web, en la que vamos a hablar, bueno, de temas relacionados de alguna u otra manera al desarrollo web, y el que vamos a tratar el día de hoy durante los próximos 20 minutos, es el de las aplicaciones web, que es un concepto fundamental para entender y tratar todos los que van a venir los próximos 4 días. Mi nombre es Emiliano Basáez, yo soy director de Siete Espejos, que es una empresa de desarrollo web, entre otras cosas. Tenemos unos 7 servicios, así que si quieren más información se pueden meter al sitio, que es sieteespejos.com. A ver sobre los temas que trabajamos. Y bueno, decíamos que íbamos a hablar sobre las aplicaciones web. Ya en la primera oración de lo que sale en la Wikipedia está muy claro, yo la voy a leer. Es simplemente que una aplicación web o web app es una aplicación que a la que se accede a través vía web, digamos, a través de una red, ya sea internet o intranet. Y bueno, y esto decodificado un poco, básicamente una aplicación web es cualquier cosa, cualquier software, digamos, al que accedemos a través de nuestro navegador. ¿Qué diferencia entonces una aplicación web de un sitio web? Que bueno, básicamente un sitio web es una página HTML con imágenes, algún otro elemento como puede ser un objeto en Flash o alguna cosa así, pero no es más que eso, es como decíamos un documento. Y una aplicación web es ya algo más desarrollado, es decir, cuando tenemos una página en la que no sé, tomamos datos del usuario con un formulario, como puede ser no sé, los datos de su perfil, su nombre, su apellido, su email. Y además, no sé, le mostramos algunas preferencias, le permitimos subir imágenes. Y hay cierto dinamismo, interactividad. Bueno, ya estamos hablando de una aplicación web. Y yo creo que todos, digamos, neófitos que sean en la computación, han usado y usan seguro aplicaciones web. Una aplicación web es, por ejemplo, un webmail. Yahoo, Hotmail, cualquiera de estos. Un sitio de compras y ventas en internet, como Mercado Libre o de remate. Los wikis, como la Wikipedia, los foros de discusión, los blogs, e incluso juegos, así multijugadores, juegos de rol que hay también en internet. Eso es una aplicación web. Y de una forma por ahí más amistosa, si se quiere, una aplicación web es un software que nosotros usamos como un procesador de textos online, como puede ser Google Docs, en el que estamos desarrollando un documento y de repente se cortó la conexión o se rompió la máquina. Bueno, vamos a otra máquina, lo retomamos, lo seguimos editando. Lo enviamos y ya está. Eso es una aplicación web. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna consulta que hacer hasta aquí?
Yo entiendo bien todas las explicaciones que es una aplicación.
¿Perdón?
Que entendí bien según las explicaciones lo que es una aplicación web, ¿no?
Está muy bien. Bueno, una aplicación web, entonces, una web app, con doble P, como también se la llama. La arquitectura de red que usan las aplicaciones web, tal es el término que se usa acá en ingeniería informática, es la de cliente-servidor, donde una máquina hace de servidor y sirve, digamos, como en bandeja, la aplicación web, para que los clientes, es decir, los usuarios, se conecten y la usen. Esto es lo que se llama la arquitectura cliente-servidor, que ya por su diseño mismo tiene una serie de pros que vamos a mencionar ahora. Bueno, por este diseño es que tiene que requiere de un mantenimiento mínimo, porque digo esto de mantenimiento mínimo y es válido tanto para los programadores, o sea, quienes desarrollan la aplicación, como para los usuarios que la usan, obviamente. Y decía que requiere un desarrollo mínimo porque pensemos, por ejemplo, en un hotel. Un hotel puede tener, no sé, 5 máquinas, 10, 20 quizás o más, con la que toman con las que hacen las reservas, con la que, no sé, de repente liquidan sueldos, y bueno, todo un poco ruido. Todo lo laboral, digamos, con el hotel. ¿Qué pasa cuando hay de repente, no sé, cuando una máquina se infecta con un virus, cuando se rompe un disco rígido, cuando hay cualquiera de estos cataclismos que suele haber en las oficinas donde hay muchas máquinas? Lo que ocurre es que hay que ir estación por estación y reinstalar caso por caso la aplicación de escritorio. Es decir, este programita que se usaba para tomar las reservas, bueno, hay que ir, reinstalarlo, reconfigurarlo, cada vez que una máquina se corrompe. Y si pensamos en lo que hablábamos antes del servidor cliente, la aplicación web está instalada en realidad en una sola máquina, que es el servidor. Y los clientes en realidad la acceden a través de su navegador, no necesitan nada más. No, es decir, cuando no sé, cuando sube el IVA, cuando se encontró una falla en el programa y cuando se corrige, esa corrección se hace en el servidor y no hay que hacer ningún mantenimiento en los clientes. No hay que estar actualizando caso por caso. Cuando uno, no sé, usa el software de hojas de cálculo de Google o cualquier otro que existe en Internet, sabe que cuando hay una actualización para las hojas de cálculo, no sé, cuando podemos hacer gráficos, cuando podemos hacer una cosa nueva, no hace falta que reinstalemos el software, es decir, nos conectamos con el navegador y ya está, está la versión nueva. Entonces, es por esto que el mantenimiento es mínimo para todos, digamos. Incluso algunos le llaman clientes ligeros a los navegadores porque acceden, bueno, con mínimos requisitos al servidor y por tanto a la aplicación. Otro punto muy interesante es es lo que hablábamos recién, son los requisitos muy modestos de hardware. Es decir, los usuarios del sistema solo necesitan máquinas que estén en condiciones de ejecutar un navegador web con un monitor a color, normalmente, y que son requisitos que están ampliamente, digamos, satisfechos por equipos nuevos y por equipos relativamente viejos. Yo voy a hacer una salvedad igual, que no es excepcional, por lo menos aquí en Argentina, ver máquinas que aún operan con DOS o con versiones anacrónicas de Windows 95. Y bueno, en DOS desde luego que no va a andar la aplicación web porque uno necesita un navegador. Y en Windows 95, no sé, quizás con 32 megas de RAM o 64, tampoco va a funcionar. Pero bueno, aún así, como decíamos, uno puede tener una máquina de 7 años con 128 megas de RAM y no va a tener ningún problema en acceder a una aplicación web, en general, digamos. Otra cuestión importante es la seguridad, que se ve fortalecida y que ahora en un momento la vamos a ver también como una contra, si se quiere. Porque para el desarrollador, la base de datos y la aplicación propiamente dicha están fuera del alcance del usuario. Es decir, el usuario no tiene el programita instalado en la computadora que se lo graba en un CD, se lo lleva, le hace, no sé, ingeniería inversa o le hace alguna cosa extraña para ver cómo funciona Entonces, bueno, esto algún programador paranoico le puede dar alguna tranquilidad en ese sentido. Y otro aspecto importante de la seguridad es que añadiendo un elemento más, como es un certificado SSL, de estos que están allí cuando uno hace una conexión, o sea, a su banco o a cualquier sitio que tenga el prefijo HTTPS, que bueno, que añadiendo este elemento se ya tiene una conexión muy segura, que prácticamente imposibilita, digamos, que se hagan ataques en la red como sniffing y estas cosas, y puede estar y se puede manejar con mucha tranquilidad, en el sentido que todo lo que circula por la red va encriptado. Si alguien lo accede, digamos, no, para desencriptarlo tiene que haber comprometido la máquina original, tiene que robar el certificado del servidor. Es muy difícil, digamos, corromper esa capa de seguridad. Y esto es fácil de implementar porque el certificado se instala en el servidor y ya los clientes, cuando lo detectan, simplemente habilitan la conexión a HTTPS y de allí en más la conexión es segura. Y un último punto que estamos viendo como pro, y que ahora lo vamos a ver también como un posible contra, es la compatibilidad e interoperabilidad de las aplicaciones web. Algo que en informática también se lo conoce como neutralidad tecnológica. Es decir, cualquier plataforma, cualquier sistema operativo, sea Windows, Linux, Macintosh y otros quizás más extravagantes, pueden conectarse a la aplicación web en tanto dispongan de un navegador, digamos. Entonces, esto tiene es muy positivo porque de repente, no sé, a veces hay toda una movida de migración de un sistema operativo, digamos, de Windows a Linux, y es un proceso medio traumático porque las aplicaciones dejan de funcionar, a veces, no sé, en un sistema hay que usar uno y en otro otra, y bueno, con esto se salva ese problema porque se acceda desde Windows, se acceda desde donde se acceda, la aplicación está allí, digamos, y uno tiene un navegador y la puede acceder.
Ahí me está viendo un montón de movimientos respecto a esto de sedes en Brasil o en otros países de Latinoamérica que tiene que ver con la migración a Linux. Imagino que el hecho de que sea multiplataforma, como decís, acarrea un montón de ventajas, no solo tecnológicas, sino económicas.
Claro, claro. Bueno, porque es lo que hablábamos antes del mantenimiento. O sea, y se aplica también para una transición así de un sistema operativo a otro, porque la aplicación está instalada en el servidor y no importa lo que usen los clientes, digamos. Después habrá, ¿no?, habrá que ir chequeando la compatibilidad de navegador con navegador, digamos. Pero eso es como un problema aparte. Y de hecho, hablando de los problemas, vamos a pasar justo a ellos. Hace un rato hablamos de la seguridad. Bueno, hay que mencionarlo, hay problemas de seguridad que son específicos de las aplicaciones web. Y estamos hablando, por ejemplo, de algo que se llama cross-site scripting, que es, bueno, una técnica que surge cuando el programador no valida apropiadamente lo que ingresa el usuario. Supongamos que tenemos, no sé, una plantilla de un formulario, digamos, y bueno, la aplicación procesa, ¿no?, lo que ingresa el usuario en el formulario, pero si no lo procesa apropiadamente, ahí se puede dar pie como para que el usuario haga alguna acción, digamos, en la aplicación que no estaba del todo previsto. Bueno, esto es una falla específica de las aplicaciones web. No es fácil de explotar porque hay que conocerla, hay que saber algo de programación, y no cualquier distraído, digamos, puede explotarlo, pero vale decirlo que es algo específico, digamos, de, de una web app. Otro problema de seguridad específico también de las aplicaciones web es el de lo que se llama la inyección SQL. Una instrucción SQL es una consulta que uno hace a la base de datos para ver un listado de usuarios, por ejemplo. Y a veces, como parte del problema anterior, lo que decíamos que de nuevo uno toma parámetros de no sé, de lo que ingresa el usuario o, por ejemplo, de lo que existe en una URL, tenemos, por ejemplo, una plantilla del personal de la empresa y de repente vemos que no sé, la forma en cómo se ordena esa plantilla parte de una información que hay en la URL, que por ahí dice ordenar por igual nombre, u apellido, o dirección, no sé. Bueno, eso puede dar pie a que alguien que conoce más o menos la estructura de la base de datos y que sabe que los datos no están debidamente depurados, digamos, pueda hacer lo que se llama escapar, es decir, interrumpir esa consulta SQL y cambiar la palabra nombre por otra consulta SQL. Esto es también una falla específica de las aplicaciones web, que es muy importante. Pero algo para decir, como para balancear esto, digamos, es que...
¿Consulta sobre eso?
Claro, sí. Puede ser, por ejemplo, hay un usuario puede hacer, no sé, un cross site scripting para redireccionar a otro usuario a otro lugar, digamos, que no debería ir. No sé si es eso lo que me consultás.
Solo algunas URL válidas, eso lo configuras en el servidor, y por otro lado podés encriptar los datos, o sea, que lo que se pase de página a página o por consultas SQL se puedan, digamos, encriptar, y de esa manera alguien que más o menos sabe o ve la página o tiene acceso a los datos, simplemente las páginas.
Claro, bueno, lo primero que decías, si entendí. Sí, mira, lo primero que decías, a ver si entendí bien, es que en el servidor puede haber por ahí una lista de lugares desde donde se puede hacer una consulta, lo que se llama referers, ¿verdad?
No, por ejemplo, vos tenés un formulario,
sí.
¿Cierto? Si ese formulario tiene un botón, digamos, de búsqueda en base a lo que vos tenés, arriba URL, de cómo esté hecha el sitio, podés ver cuáles son los campos de búsqueda. ¿Entendés? Si vos lo haces por otro método encriptado, es un método que se ve. Tenés más seguridad en el sitio.
Lo que pasa es que lo que uno encripta en realidad es como la transferencia de los datos, pero cuando esos datos llegan al usuario final que está usando la aplicación web, el usuario puede ver si ve el código fuente de la página, puede ver el código HTML, puede ver si hay incluso inputs ocultos, digamos, donde quizás haya algún parámetro que el programador quería mantener oculto, pero la encriptación va sobre los datos. Y eso, claro, desde luego, si hay alguien que está haciendo un sniffing, digamos, en la red y de repente quiso capturar el login de otro usuario, es decir, el usuario y la contraseña que envió a través de un formulario, eso allí ya es imposible capturarlo si es que va encriptado. Pero sabes que no sé si te logro entender la pregunta, porque se entrecorta un poquito la conexión.
Y además está un poquito bajo.
No, mi pregunta era si eso era confiable o no, o sea, si la encriptación esa era válida o si con una sniffing alguien te podía ver los datos igual.
No, porque, claro, ahora entiendo, Mira, la encriptación que se usa es lo mínimo que se usa son 128 bits las llaves de sí, perdón, la criptografía que se usa. Y para ese, suponete que está bien, vos instalaste un sniffer en la red y lograste capturar un paquete de un login, por ejemplo. Para desencriptar eso, vas a necesitar la llave privada del navegador, porque eso se firma, digamos, con una llave, y perdón, la llave pública, y después la llave privada del servidor. En realidad, como que técnicamente se puede desencriptar, pero para antes de poder desencriptar ese paquete vas a necesitar haber craqueado, digamos, la máquina del usuario, del cliente, y vas a necesitar craquear el certificado del servidor con su contraseña, el certificado SSL. Cada una de esas cosas es re difícil de hacer, sobre todo corromper la seguridad del servidor. En líneas generales, la criptografía web con HTTPS se considera muy segura. De hecho, es lo que usan los bancos para hacer banca electrónica, para hacer transferencias de muchísima plata. Es como que sí, eso se da por sentado que es seguro. Llegará el día quizás en que, no sé, haya máquinas con muchísimo más nivel de proceso de la que hay ahora, que pueden de repente romper, digamos, una llave criptográfica en una hora, pero de hecho creo que la estimación que hay para romper una llave criptográfica de una conexión SSL está en el orden de los cientos de miles de años, por lo menos con las computadoras que hay ahora. Estamos, no sé si con eso te respondí lo que me consultabas.
Sí, gracias.
No. Bueno, entonces, lo que nos consultaba este caballero, ¿cómo es tu nombre que nos hizo la consulta?
Leandro.
Lo que nos consultaba Leandro era justo algo que hablábamos hacía un ratito, que es que la seguridad se puede ver fortalecida añadiendo un solo elemento más, que es el certificado SSL en el servidor. Y bueno, lo que decíamos recién, que las comunicaciones de allí en más son encriptadas y corromper eso es harto, muy, muy difícil. Y bueno, y se da por sentado que la seguridad es muy buena, porque es lo que usan los bancos y demás, y no se están preocupando por buscar otra cosa más segura que esa de momento, hasta donde yo sé por lo menos. Un problema más que podemos ver como contra es el de la compatibilidad a la hora de desarrollar una y de usar una aplicación JavaScript, y básicamente por una sola cosa, o principalmente por una sola cosa, que es JavaScript. Cada navegador, es decir, Internet Explorer, Opera, Firefox, cada navegador tiene su propia implementación JavaScript, su propia manera de entender el DOM, que es el modelo de objetos del documento, y por tanto una aplicación que haga mucho uso de JavaScript va a requerir, para asegurar una buena compatibilidad, va a requerir que los programadores estén probándola en dos o tres navegadores. Esto para que la compatibilidad funcione, es decir, y sea cierto lo que hablábamos antes de que pueda funcionar en Windows, de que pueda funcionar en Linux, en Macintosh. Entonces va a ser importante, digamos, eso de ir chequeándolo con varios navegadores. En líneas generales, si uno se acopla a las buenas prácticas de programación, como se las llama, es decir, si valida el código XHTML y las hojas de estilo, la aplicación web va a andar en todos lados. Solo va a tener que ir ajustando ahí algunas cosas en Internet Explorer, que tiene su propia manera de entender la vida, y no va a tener más problemas que esos, digamos. Igual también se puede tener una aplicación que funcione en todos los navegadores, sin ser estrictamente válida, digamos, desde el sentido del validado del código. Basta que el programador y el usuario la vean viendo funcionando para si uno quiere ser pragmático, digamos, para decir que, bueno, que es compatible y que funciona. Así que, bueno, esas son, según las entiendo yo, las contras. Y los pros es básicamente que... Decía que los pros es básicamente lo que hablamos recién, bueno, lo que desarrollamos del hecho de decir que uno está, no sé, en la máquina de su casa usando un procesador de texto, manejando su contabilidad incluso, o haciendo otra cosa, y lo puede usar luego en otra máquina, con otro sistema operativo, desde otro lugar, bueno, cualquiera sabe lo que es un webmail. No sé si tienen más consultas, básicamente eso es como lo entiendo yo, los pros y los contras de una aplicación web. ¿Alguien tiene alguna consulta por allí? Perdón, me había parecido escuchar algo y no sé si interrumpió. Bueno, así que decíamos que esas son las aplicaciones web, y durante esta semana hasta el viernes vamos a estar desarrollando otros temas que, bueno, están relacionados con el desarrollo web, y que son, el martes vamos a hablar de lo que se llama Web 2.0. Tengo que prender un... El miércoles vamos a hablar de Ajax. El jueves de los servicios y herramientas de Google aplicados al desarrollo web. Y por último, el viernes, de las APIs de programación de Google. Así que, bueno, como ven, todo esto, hablar de una aplicación web era el punto de partida a todo lo que vamos a tratar los otros días. No sé si nadie tiene preguntas, voy a cerrar comentando muy brevemente lo que fue el caso de una aplicación web que desarrollamos para uno de nuestros clientes.
De nuevo, yo nomás de curiosidad, y porque no sé lo que es, no la tengo bien claro, lo que es la encriptación, SSL, etcétera. Hay más... Cuanto más bits sea un terminado, digamos, no sé cómo se dice, es más seguro, hay de 256 o de 500, no sé.
Sí, hay de 1024, hay de más también. Depende también para...
¿Por qué no se usan esos si son más seguros, digamos?
Porque no hace falta.
Porque son más costosos.
No. Pueden ser más costosos, pero uno tiene también que tener en cuenta qué seguridad va a aplicar y con qué propósito, es decir, para qué. Por ahí, de repente, aplicar, no sé, un certificado. Podría aplicar un certificado de 10.000 y pico de bits para una aplicación web donde se cargan un montón de cosas, imágenes, hojas de estilo, textos, y que cada una de esas cargas demore, no sé, 5 minutos, porque hay que tener en cuenta que la
eso repercute en la transacción, digamos, en la encriptación y desencriptación del cliente servidor.
Claro, cuanto más pesada es la criptografía, es decir, cuanto más bits tiene, más engorroso es el proceso de encriptar y desencriptar, es decir, más CPU se necesita y por ende más tiempo. Yo, por lo que entiendo, no sería práctico una navegación con muchos bits, además de que tampoco es necesario, porque ya de movida no se puede desencriptar con las computadoras que nosotros conocemos. No sé si en la CIA tendrán clusters ya listos para desencriptar cualquier cosa, cualquier transacción web, pero decía que por lo menos con lo que nosotros conocemos no es posible desencriptar eso. y meterle por ahí más criptografía.
Ah, bueno.
Claro, meterle más y más criptografía a más bits, digamos, a eso, ralentizaría muchísimo la carga de la aplicación.
Bueno, está claro.
Bueno, para despedirnos, vamos a comentar muy brevemente un trabajo que hicimos hace unos meses. Para uno de nuestros clientes, que es TELAM, la Agencia Nacional de Noticias de la República Argentina. Bueno, TELAM es una agencia de noticias, es un edificio de como unos 9 pisos que trabajan no sé cuántos cientos de personas. Y tenía un asunto muy importante, que es con la correspondencia que llega. Llega. Bien. Llegan volúmenes increíbles de cartas, de facturas, cartas, de facturas, de publicidad, de un largo etcétera. Hay un usuario que tiene el micrófono abierto y está con un poquito de ruido de fondo. Y bueno, ellos lo venían manejando con un sistema en Informix, si mal no recuerdo, con una aplicación que corría vía Telnet. Y bueno, se les complicaba un poco porque era un poco críptico de usar el sistema. Solo lo podía manejar aquel que entendiera los comandos, que eran básicamente números. Y también, digamos, la base de datos necesitaba ser muy, muy escalable. Es decir, necesitaba poder crecer mucho por esto de que maneja volúmenes increíbles de datos. Yo no sé si me corresponde decirle, ni siquiera mencionar la cantidad de cartas que manejan por día ni los proveedores que tienen, pero son muchísimos. Y ciertamente que la base de datos tiene que ser muy escalable. Así que lo que hicimos fue desarrollar una aplicación web, algo más bien orientado hacia lo que es una RICH, que es una aplicación rica en Internet, no, perdón, una RIA, quise decir, Rich Internet Application, que fuera muy, muy simple de usar, que les permita a la gente en mesa de ayuda, allí en TELAM, cargar datos de manera muy, muy amena, muy amistosa, que no sé, uno bastara con teclear 2 caracteres o 3 para buscar un proveedor y ya se vaya filtrando automáticamente la lista de proveedores. Que uno busca, no sé, ESP y ya aparece 7 espejos y todo lo que coincida con ESP. Allí en la misma pantalla, sin tener que mandar CEN y esperar a que cargue, etc. Y bueno, con filtros para luego realizar ingresos y búsquedas, con una tabla de permisos de usuarios donde se establezca a qué área pertenece a qué usuario, se le asigne un login, y ya simplemente asignándole el área, ese usuario ya tiene permisos para hacer tales cosas y tales otras no, digamos. Entonces, bueno, yo igual no los quiero aburrir mucho con esto, pero simplemente es que bueno, instalamos una aplicación web que hasta donde sabemos viene andando de lujo, que les sirve a ellos también para hacer la transición que hablábamos antes de Windows a Linux. Y bueno, panza llena, corazón contento. Así que bueno, nos vamos a despedir hasta mañana. Son bienvenidos nuevamente a las 2 de la tarde. Mañana vamos a hablar de Web 2.0 y vamos a echar un vistazo general sobre lo que algunos perciben como la segunda generación de servicios web y esas cosas. Y bueno, cuánto hay de ruido por ahí y de innovación y cuánto de marketing en lo que rodea a ese término Web 2.0.